始めましょう。
こんにちは。ここでくまんちゃポッドキャストの第6シーズンが始まります。ローマのお宅を聞いてみましょう。
Apague la luz y escuche. La serie radiofónica de más impacto, con la actuación del primer actor de habla hispana, Arturo de Córdoba.
Smithers, diseñó tu avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Oh, lindo modelo, señor.
¿Modelo?
¡Suba! Señor.
Dije.
Pónganse cómodos. Y dispónganse a escuchar este interesante capítulo de Apague la luz y escuche.
Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, es nuestro sexto volumen de Apague la luz y escuche. Y como sabrá, La Cumancha se dedica más a reseñas de la cultura pop y de la industria del entretenimiento, pero precisamente hoy tenemos un especial de Apague la luz y escuche. Tomamos esta perspectiva de leyendas urbanas. Muchas veces tenemos historias por ahí que nos han contado algunos amigos. Vayan a escuchar los pasados porque están muy buenos. Otros que nos sucedieron a nosotros, pero esta vez tenemos especial de El Metro. Este tren suburbano de la Ciudad de México, que prácticamente nos inspiró, fue la musa para nuestro Apague la luz y escuche. Es, por ejemplo, son historias muy cercanas a un tren, por así decirlo. Son unas son historias muy cercanas al subterráneo y quisiera compartirlas con ustedes. Esta vez es el especial del metro, me agradó muchísimo. Y también podemos empezar. Esta vez no hay noticias, por ahí si alguien está esperando noticias, hoy no hay noticias. Para la próxima semana hablaremos de ellas. Y esta vez pues tenemos varias historias, inclusive una que yo escribí. Por ahí digan, dejen en los comentarios qué les parece. Esta más va a, bueno, la contaré y al final pues ya ya diré para quién va, ¿no? Para no spoilear la historia. Pero nosotros entonces le recomiendo apague la luz y escuche en ese especial de Día de Muertos, Halloween, o como usted le quiere llamar, el día que nos está escuchando. Solamente apague la luz y escuche. Esta es una historia grabada el 31 de octubre del 2020. Fue realizada una semanita antes del programa y como nombre lleva Un sábado que corta mi aliento. Llevo 10 meses de no ver a Marim y hoy es nuestro primer encuentro después de tanto tiempo. Es como si fuera la primera vez de nuestra cita. Transpiro demasiado. Tengo temor que no salgan las cosas, que Marim sea otra persona, que sea una persona diferente, después de casi un año de no verla. Ella trabaja en la Ciudad de México. Yo me dispongo a viajar del sur del país al centro. Mis recuerdos me invaden al mirar mi celular, con fotografías de su perfil y otras donde no voy a describir lo que veo, pero hacen que capture mis labios con los dientes. Me sonrojo al grado de bajar el celular y revisar que no haya nadie, aunque yo esté solo en mi habitación. Y también, claro, con una sonrisa maliciosa que se dibuja en mi rostro. Si bien es un camino largo el que debo de hacer, pero vale la pena. Nuestra cita es para el sábado, a las 3 de la tarde. Mi viaje es de aproximadamente 3 horas. Y resiento el camino por el clima. Siento un poco de frío y sigo nervioso al grado que me siguen sudando las manos, temeroso que se me haga tarde. Pero me siento aliviado cuando llego a la estación del metro, el tren metropolitano, de Tasqueña rumbo a la estación de Bellas Artes, muy cerca de la Alameda Central, donde puede esperar a Marín. Siento que me quito un gran peso de encima cuando veo el reloj y todavía tengo 20 minutos de sobra, tanto así que busco una banca. Mi cuerpo se siente aliviado del estrés del viaje y que en segundos siento la flacidez de mi cuerpo que me hace cerrar los ojos y que mi aliento se entrecorte y como si alguien encendiera un proyector viejo en mi mente. Llegan las imágenes de los recuerdos de Marín: cumpleaños, fin de año, cenas, peleas donde ella grita, donde ríe, donde llora, todas a la vez, en solo un track, en solo una tira que parpadea. Me hace estremecer porque algunas imágenes me arden hasta el cuerpo, ya que éstas se agregan los murmuros, los gestos, su cuerpo. Y como se tratase de un disco viejo rayado, de esta manera salgo de mi trance. Lo primero que escucho es un sonido de respiración hueca. Alguien dice algo, pero no entiendo. Trae una máscara de filtro de aire. Poco a poco voy aclarando la visión. Veo personas de amarillo. Y una me quita las manos del pecho, como si me estuviera dando RCP. Reanimación cardiopulmonar. Y otra inmediatamente me acerca una mascarilla transparente. No entiendo lo que pasa. No entiendo lo que sucede, pero siento que me elevan. Todo esto en un filtro de cámara lenta. No comprendo. Me aterro. Mientras nos vamos alejando poco a poco del lugar. Y como si fuera una broma del destino, se abre una ventana, un hueco entre las personas que se encuentran a mi alrededor. Y veo a Marín ascendiendo de las escaleras del metro, volteando a todos lados, buscándome, pero no se percata que me alejo del lugar con los tipos de amarillo. Este es un homenaje para aquellas personas que trabajan a pesar de la pandemia. Y claro, también una reflexión para aquellas que no toman sus precauciones. En serio, tomen sus precauciones para que nos sigamos escuchando y nos sigamos viendo. Apaga la luz y escuche. Vámonos con unas historias del metro, que estas son interesantes. Esta viene de boca en boca, esta me gustó bastante. Y después vamos con recomendaciones de una película, que por ahí es The Midnight Midtrain. También tengo por ahí un cuento de Junji Ito. Y por ahí cerraremos con otras historias de el metro. Pero vámonos con una historia, vámonos una y una. Esta me gustó bastante. Esta sí. Híjole, los que hemos viajado en el metro los fines de semana, no en hora pico, sino ya en una hora como 6, 7 de la tarde, pues ya se siente el vacío en algunas estaciones. Y la verdad, pues sí, son poca gente. O simplemente vamos 3, 4 personas. Supongamos que es un sábado, un domingo, ¿no? Inclusive si son días de puente, mucho más solitario se siente estos lugares. Inclusive, por ejemplo, cuando hay horas pico, se siente hasta el calor, se siente agobiante, ¿no? Que estés al lado de estas personas. Pero cuando no hay mucha gente, inclusive se siente hasta el frío, bastante frío se siente. Pero vámonos con esta historia. En algún momento me contaron de un vagón. Podemos decir que es una estación cualquiera, puede pasar. Donde habían varias personas, no estaba tan vacío. Podría decirse que había unas 10 personas en el vagón. Y en algún momento, entre parada y parada, entró una mujer con un bebé. Se sentó en un punto donde podrían verla todos. Iba como a 4 metros o a 4 asientos de distancia de la persona que nos cuenta este relato. Cuando súbitamente vio que se subieron, podríamos decirles que eran entre punks. Tenían una tez blanca. Un individuo tenía rapado la cabeza. Otros tenían como si fuera un estereotipo, una moja prácticamente. Otro tipo tenía la cabellera larga, que sin que se le viera mucho el rostro. En ese momento se le quedó viendo esta persona. Comenta que se sintió una pesadez al momento de que ellos entraron. No tanto porque fueran peligrosos para un asalto, que es típico en la Ciudad de México, sino que despedían una aura diferente, pesada, como si quisiera salir corriendo del vagón nada más porque ellos estén ahí. Quizá por ser muy, muy blancos. Quizá por esa aura despectiva que veían a las demás personas. Quizá por ser el estereotipo gótico. Quizá por eso es la pesadez. Pero no era normal, ya que muchos estaban cabeceando. Si bien es largo el viaje en el metro en algunos momentos. Pero inmediatamente que estos individuos entraron, mucha gente solamente agachó la cabeza, como si no quisiera verlos, como si quisieran olvidarse que ellos estuvieran ahí. Simplemente ellos caminaron, se repartieron y vieron a esta mujer con su hijo, que curiosamente lo estaba amamantando. Lo extraño es de que uno se le quedó viendo, no como una mirada lasciva, sino como meditabunda. Los demás estaban expectantes, con una sonrisa que poco a poco cambiaba sus rostros a una malicia insegura, a que algo malo iba a suceder. Mientras el tipo con cabellera larga se acercaba, este tipo no comprendía qué estaba pasando. No sabía si le iba a faltar el respeto o iba a hacer alguna cosa indecente. La señora, al parecer, no hizo ningún movimiento. En algún momento el señor pensó que le iba a soltar una cachetada. Nos platicó eso, se sintió impotente. Al momento de que se acercaba poco a poco, él quería voltear a ver a todos lados. Nadie respondió. Eso era algo inusual, era algo que no se sabía cómo responder al momento de que una primera vez te pase esto. Poco a poco fue acercando, poco a poco este ente con cabellera larga fue acercando su rostro muy cerca del pecho, muy cerca de la cabeza de este infante. Y como un murmuro, se quedó ahí, sin que la visión de esta persona que nos contó el relato pudiera ver más. Mientras los otros dos tipos estaban expectantes, como si de animales carroñeros esperando su turno. Mientras este señor hizo un movimiento, ya que este llevó una mochila, los otros se percataron. Simplemente se levantó un poco el hombre de cabellera larga. Dice que sintió un cierto temor cuando lo vio y que los otros inmediatamente, con un gesto de complicidad, se le acercaron. Y como ni un niño se tratase, simplemente lo levantaron de la camisa. Tan fácil como si fuera un niño de 5 años. Pero estos tipos lo que único que hicieron es sacarlo del vagón en la primera parada, como si estuviera calculado. Simplemente no supo qué pasó. Simplemente se sintió tan indefenso, como si su peso fuera una pluma. Tan fácil lo movieron. Y simplemente volteó a ver a las otras personas. Extrañamente, tenían el rostro hacia abajo, como si estuvieran en un trance o como si estuvieran durmiendo. Esta es una de las historias del metro que me gustó muchísimo. Se especula muchísimo que... Muchos dicen que Vampiros en la Barranca del Muerto, así se llama la estación. Coinciden que pues, son de tez blanca. Coinciden mucho que inclusive llegan a medir más de 1.90. Un metro con 90 centímetros. Coinciden que son nocturnos. Algunos dicen que pueden ser vampiros energéticos o quizá también sean vampiros de los clásicos que beben sangre. También lo que coincide mucho es que bastante gente que entra al metro, muchísima gente entra al metro, pero también hay un porcentaje mínimo que sea, quizá que ya no salga. Por ahí están nuestras leyendas urbanas de el metro. Así que por ahí tenemos también la rata de la Merced. Esa porque no la olvidamos. Que inclusive puede haber animales que llegan a medir como si fuera un perro de gran tamaño. ¿no? Estos animales que, pues, yo digo que sí, por todo lo que se genera de basura que pueda haber llegar animales de ese tamaño, pero el metro coincide mucho las historias de estos, que hay animales o hay seres, tipo de seres dentro del metro, y que podría ser, ¿no?, leyendas urbanas de México, pero coinciden mucho los retratos en ciertas estaciones del metro. Vámonos rápido con la recomendación. Ah, es otra del metro, me gusta muchísimo. De hecho, es curiosa. Midnight Meat Train. Por ahí voy a comentarles quiénes son los actores. Me cautivó muchísimo de Vinnie Jones, Leslie Bibb y Bradley Cooper. Ah, no sé si aquí alguien me va a decir. Ah, no. Alguien me va a decir por qué. Bradley Cooper lo hemos conocido muchísimo en películas de. Películas de comedia romántica, también algunas películas de acción, pero no precisamente de estas películas de terror, y más por esta, ¿no? Porque da un giro interesante, nada más por simplemente el director y el escritor de esta película. Ryuhei Kitamura, que en su haber tiene una película por ahí de Godzilla, por ahí tiene también en su haber también Baton, Samurai Zombie por ahí, va interesante. Nadie Vive, Versus también, tienen que ver esa película, Azumi por ahí y Doorman por ahí son películas que pueden ver de este director. También tenemos, porque se me hacía interesante el manejo diferente del horror a lo que estábamos acostumbrados o lo que estamos acostumbrados a ver en Hollywood. También tenemos que el escritor, o donde toman la historia, es de Clive Barker, así que es un escritor inglés, así que la historia sí tiene un tinte, o tiene inclusive una tiene un color muy, muy, muy inglés, muy frío, muy verde, entre azules, verdes, me llama la atención. Pero la leyenda aquí, la historia que nos compete, es prácticamente, me atrapó, bueno, en lo personal me atrapa la historia, en lo personal me hace también ruido al principio, porque el personaje de Bradley Cooper, pues es un fotógrafo, se obsesiona con un carnicero, pero tiene justa razón, ya que Bradley Cooper en algún momento está obsesionado por entrar a una galería y pues está haciendo lo que fuera por sacar unas fotografías impresionantes, ¿no? Que llamen la atención, que tenga la fuerza, que pueda que puedan ser vendidas, que puedan ser inclusive que puedan moverse en galerías y que mucha gente quiera esas fotografías. Pero la cuestión acá es de que ya tiene los tiros, en algún momento frustra un asalto con su cámara en mano, y aparte tuvo suerte porque había una cámara de video, y pues frustra un asalto, pero la cuestión acá que es una modelo, pero cuando lo frustra, la modelo sigue su camino, entra un vagón, pero en algún momento le llama la atención a una mano que detiene la puerta, y se ve como un anillo muy misterioso, por así decirlo, ¿no? Y se obsesiona con que la chica, que él fue el último en que la vio, y que la policía prácticamente pues no hace nada, ¿no? No hay pruebas, simplemente fotografías, y lamentablemente estas apuntan al personaje de Bradley Cooper, ¿no? A Leon, y que en algún momento pues salen a la misma hora, prácticamente al último vagón del metro, y descubre por ahí que hay un asesino en serie que está matando por... es un carnicero. Inclusive la forma en asesinar puede ser un slasher, un nuevo slasher. Es el carnicero de la medianoche, ¿no? Puede ser un buen slasher. Inclusive el artefacto que tiene en la mano es un mazo para aplastar carne, y prácticamente lo sabe usar. Es muy, muy... inclusive es muy violento el cromo que es ese mazo, ¿no? O sea, es impresionante esas escenas con ese mazo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues... hay varios giros. Uno, donde no le creen a Bradley Cooper y que en algún momento lo descubre el carnicero, pero por alguna extraña razón lo deja vivir. Y este, pues prácticamente sabiendo que está hostigado por Bradley Cooper, pues prácticamente ya tiene las evidencias para exponerlo. Pero aquí es donde toma un giro más macabro la historia. Eso lo tienen que descubrir ustedes. Pero inclusive al momento de que ya empiezan a encajar las piezas, inclusive su novia, Maya, ya le empieza a creer, porque ya ella empezó que ya se estaba volviendo loco, ¿no? Con este tipo, ¿no? Que estaba buscando simplemente una historia, estaba buscando simplemente inculparlo. Pero al momento que empieza a ver lo real que es esta situación, que Bradley Cooper descubrió algo, lo ayuda en algún momento, pero lo que descubren prácticamente no es humano. Es algo que sí podría llegar a erizar la piel. Dices, ok, qué giro, o sea, no me esperaba el giro. Sí hay algo más, ¿no? Hay algo más sobrehumano sobre esta película. Pero tú descúbrelo. Midnight Meat Train, tienes que verla, tienes que revisarla. Y me platicas qué te parece el final. Por ahí ponlo en los comentarios si la llegas a revisar. Y vámonos con otra historia. Esta historia la escuché en un... Ay, no me acuerdo si fue con Franco Escamilla. Me gustó bastante la historia. Pero no sé si la voy a parafrasear. Pero esperemos que la cuente bien y que les llame la atención. Vámonos con la siguiente historia. En una tarde húmeda, fastidiada, en el metro, se sube Karen. Quiere llegar a su casa a darse un baño caliente. No quiere saber de nada, no quiere ni siquiera ver en qué camino va. Simplemente automatizada, quiere llegar a su destino. Ella ya sabe dónde, ella sabe en qué lugar bajar. Ni se percata que se han subido 3 personas más al vagón. Ella va parada, no quiere saber nada. Ella está fastidiada. En la oficina lleva mucho tiempo sentada frente al monitor. Así que quiere descansar estando parada. Es irónico, pero lo hace. No se percata que se suben estos 3 tipos. Inclusive los muy desgraciados se sientan los 3 en un asiento para 2 personas. Lo curioso es que es un trío, son 2 hombres y una mujer. Mientras hablan y se ríen, murmuran, Karen poco a poco le llama algo la atención, pero sin querer voltear a ver, para no ser una fisgona. Simplemente no es su asunto. Pero algo le llama la atención, las botas de la chica, un poco sucias. Normalmente que eso pasa cuando llueve, cuando hay charcos, cuando el día es un poco más húmedo. Y también se notan un poco en sus piernas, un poco de lodo, un poco de suciedad. Al momento de irla recorriendo de abajo hacia arriba, ve que los 2 tipos, uno tiene la mano en su rodilla y el otro un poco más arriba. Uno sobre la falda, el otro sobre la rodilla desnuda. Mientras uno la besa, el otro la abraza. La toma de la mano, como amantes en preámbulo. Se siente incómoda, ya no voltea a ver a la chica, simplemente escucha las risas, ya se siente más incómoda, simplemente escucha los besos. Simplemente el ambiente para ella se va tornando un poco bochornoso. Para esto hace otra parada el metro. Es una persona que su facha trae los pantalones rotos. Al parecer huele a sudor, ya que a lo mejor tuvo una gran jornada laboral y no le dio tiempo de ni siquiera lavarse. Trae la ropa de trabajo como si fuera un mecánico, manchada, de grasa. Simplemente ella se trata de separar de esta persona, pero poco a poco este individuo se le va acercando. Tanto así que llegan a la puerta, muy cerca de este trío. De un momento a otro, ya están en la siguiente estación y el metro abre sus puertas. Ni siquiera le da tiempo respirar a Karen cuando este tipo jala a Karen fuera del vagón. Está asustada, empieza a voltear a todos lados para gritarle a la policía mientras él le dice que se tranquilice. Y solamente le comenta: ¿no te diste cuenta de lo que estaba pasando? Mientras ella, confundida, le comenta que no, le grita mientras sigue volteando a todos lados: si no te diste cuenta, lo que llevaban esos dos tipos era una chica muerta. Karen nada más tragó saliva y volteó a verlo, mientras este la suelta y se aleja de esa estación. Simplemente Karen quedó petrificada. Y otra cosa, y otra idea le saltó en la mente, mientras el chico ya no se veía en la estación. ¿Qué es lo que hubiera pasado si ella se queda sola contra esos dos tipos? ¿Al caso le salvó la vida a ese misterioso hombre? Simplemente eso es lo que le queda hormigueando en la cabeza a Karen. Ahora sí, vámonos con otra recomendación, que es de Junji Ito. No, apague la luz y escuchen, no debe faltar una historia de Junji Ito. Son de estas, son de los programas que prácticamente, apague la luz y escuchen, no va a faltar, creo, una historia de Junji Ito, del maestro del terror japonés. Y su historia es el túnel misterioso. Se puede traducir así, o misterio en el túnel. Me parece que en algún lado la traducen de esta manera. Pero, todo se deriva en un túnel de un tren. Vámonos con la historia. Esto es una historia, esto es un one shot. No es un manga completo, es una pequeña historia. Es brillante en algún momento, es también un poco... Si cierto, es una cierta molestia quizá, es algo bizarra también. Son de esas historias que te hacen regresar a ese lugar donde quizá fue algo traumático, donde quizá no debas estar nuevamente si la primera experiencia fue nefasta. Es si ese miedo de tu infancia te paraliza, ahora de adulto te hace pensarlo más de 3 veces para caminar. Te sigue temblando las piernas al momento de quererte enfrentar. Si bien esta historia en la vida de nuestro personaje principal pasó hace 20 años, aún así lo hace titubear. Prácticamente regresa a un pueblo donde ya no es la pintura que recordaba de ese pueblo. Ya prácticamente está vacío, todo está descuidado. La hierba ha crecido bastante, las casas se han deteriorado. Y simplemente tu mente te dice: ¿por qué estamos aquí? Simplemente son de esas historias que, nuevamente lo hemos dicho aquí en La Comancha, si volteas a ver al abismo, el abismo te puede voltear a ver también. Son de esas sensaciones que dices: no debo estar aquí. Son de esas sensaciones que te dicen que te debes de arrepentir por estar pisando ese suelo. Son de esas sensaciones donde te recorre una gota fría por la espalda y te dices a ti mismo: ¿por qué estoy aquí? Son de esas historias que inclusive te hacen remontar a la infancia. Gorou se llama nuestro personaje principal. Gorou tiene esas imágenes en su cabeza donde todavía funcionaba el tren, donde no se puede quitar ese silbido, donde no se puede quitar ese golpe estrendoso, bofo en algún momento, donde ve a una mujer caminando a la oscuridad del túnel, pero segundos después ve que sale la gran máquina, como un cuerpo tan delgado y meditabundo no pudo esquivar el tren. Prácticamente como si ella quisiera estar en medio de las vías. Y prácticamente el tren no la esquivara. Con gran furia prácticamente la desvaneciera. Eso es lo que tiene en la mente Gorou. Varios flashbacks le vienen en la mente. cuando le están dando el pésame sus familiares. Simplemente escuchar la locomotora. Simplemente escuchar otra vez a sus amigos años más tarde que quieren ir a ver al túnel. Como energúmenos, diciéndolo que es un cobarde. ¿Por qué no quiere ir al túnel? Estos ignorantes no saben que ahí murió la madre de Goró. Simplemente quieren ir a ver su aventura. Simplemente son egoístas. Son niños. Simplemente quieren vivir la experiencia. Mientras estos se preparan con lámparas para entrar al túnel, porque en algún momento este, por una extraña razón, ya no pasa por ahí. Simplemente ya es un hueco en la montaña. Simplemente esa montaña se quedó sin corazón. O desde hace mucho tiempo, ese territorio ya no tiene corazón. Estos tipos hablan de leyendas urbanas, inclusive se mofan que no se aparezca la madre de Goró. Simplemente hablan de una mujer, de una niña, que quizás se les pueda aparecer en el túnel. Poco a poco van caminando, poco a poco se va volviendo haciendo más negro ese túnel. Van viendo como si se tratara de arañones en los tabiques alrededor de este túnel cóncavo. Empiezan a ver cosas extrañas. Empieza inclusive a gotearse un poco de agua. Inclusive se dice que por ahí, inclusive se dice que se descarriló un tren, que ya no volvió a salir. Simplemente con estas historias se van poco a poco caminando más lento estos niños, hasta el grado de contar una historia que quizá les congela el alma, ya que hablan de una niña que pide ayuda tras este accidente. Simplemente poco a poco se va haciendo su andar, poco a poco se va haciendo más oscuro, inclusive están cayendo más y más gotas, que en algún momento piensan, se ponen paranoicos, que es sangre, ¿no? No es sangre, es agua, le comentan a estos chicos. Simplemente van acercándose un poco más al espesor de la oscuridad del túnel. Y se empieza a dibujar una silueta. Si bien es una mujer, es una niña. Lo peor del caso es la hermana de Goró. No puede aterrarse en ese momento. Es un choqueante. Son dos sentimientos que le atraviesan en la cabeza. Una, el sobrevivir, el salir de ese túnel. Pero no puede dejar a su hermana. Así que con el último valor que tiene, con la última gota de valor que tiene, regresa por su hermana y la lleva a casa. Mientras lo que acabo de contar se lo platica a su padre, este se queda meditabundo. Recuerda lo que sucedió con su madre de Goró. No es una buena idea volver al túnel, y más cuando su hermana está yendo por cuenta propia y como si fuera un trance, no recuerda cómo llegó ahí. El padre de Goró sale despavorido tras ella. Al parecer es un día con nieve. Simplemente Goró solamente pide que su hermana esté bien, que su padre la encuentre. Al pasar del tiempo baja la nieve. Este se preocupa, ya pasó muchísimo tiempo para que ellos regresen. Regresa a este túnel prácticamente orillado porque ahora son dos familiares que se han perdido. Simplemente lo único que encuentra del vestigio de su padre, de su hermana, son las huellas que han dejado a través de la nieve y que van directo al túnel. Goró no quiere regresar al túnel. Goró tiene miedo, pero se arma de valor nuevamente para buscar a su hermana y su padre. Simplemente va encontrando vestigios, una lámpara, ruidos. Inclusive sigue goteando otra vez agua. Pero algo extraño pasa. Ya llegó. No sabe ni cómo llegó a la mitad del túnel. Eso es lo que presiente. Pero hay una puerta. Hay muchas personas haciendo investigaciones. Inclusive lo ayudan a buscar a su padre, porque a su hermana ya la tienen canalizada ahí, que es una persona que seguido va a ese túnel. Simplemente hay algo misterioso y que lo están buscando en ese túnel. Lo que pasa después es mucho más aterrador. Inclusive es tan fuerte lo que pasa. Tras tantos años, Goro trató de eliminarlo de su mente. Trató de olvidarlo. Hasta ese momento que estaba nuevamente 20 años después de lo sucedido, nuevamente frente al túnel. Ya más adulto, quiere resolver esas preguntas del pasado. No lo dejan dormir. Tanto tiempo ha pasado y no lo olvida. Tanto tiempo ha pasado y por culpa de ese túnel ha perdido a toda su familia. Lo que sucede a continuación con Gorou está a la entrada del túnel. Y lo único que puede decir: veo muchas caras conocidas en la oscuridad. Revisen la historia para que vean todo el contexto que lleva esta. Es del maestro Junji Ito. Sí, es una, son historias que al momento de leerlas, al momento de que las analizas, sí son cosas que inclusive te pueden llevar un cierto estrés al momento de leerlas. Esto es bueno, es interesante. Junji Ito, manga, historias japonesas de terror. Creo que son muy buenas. Yo sí las recomiendo. Ok, vámonos con las últimas dos. Esta es contada por alguien que trabaja en el metro muchas veces. Este fenómeno cuando llueve o cuando alguien está ahí de limpieza muy cerca, ¿no? Que está limpiando, que está trapeando. ¿A qué vamos con esta? Al parecer por ahí dicen que esto sucede en la estación Metro Deportivo 18 de marzo, sino que en algún momento el metro muchas veces no es tan funcional meterse cuando está lloviendo, cuando hay apagones, por obvias razones que se quedan a oscuridad, inclusive cuando es subterráneo, inclusive cuando pueden quedar a la mitad varados y se pueden hacer mucho más tiempo en el trayecto a casa. Pero otra de las situaciones es esta situación, donde al parecer en algún momento, a ciertas horas de la noche, a ciertas horas tarde-noche, mucha gente que de limpieza pues va trapeando y escucha a algunas gente, ¿no? Siempre va caminando y eso, pero hay ciertos lapsos, hay cierto tiempo donde se congela el metro, donde prácticamente no hay nadie, ¿no? Y ellos pueden trapear y pueden hacer su trabajo. Pero ¿qué pasa cuando en algún momento le pones a la gente que está mojada el piso? Mucha gente hay veces que no, no respeta y pasa por ahí, inclusive se cae. Pero la cuestión acá es de que en algún momento estaban trapeando y se escucha correr a alguien, ¿no? Como pequeños zapatitos. Y simplemente esta persona de intendencia voltea como para regañar, ¿no? Oye, no te vayas a caer. Pero nota que no hay nadie. Pudo haber sido un eco. Pudo haber sido el otro andén. Pudo haber sido en la parte de arriba, ¿no? Pudo haber sido en el segundo piso, ¿no? Pudo haber sido en subiendo las escaleras, ¿no? Pudo haber sido otra cosa que haya enfocado ahí al ruido. Pero no, lo que no explica es cuando ve las pequeñas pisadas, corresponden a una niña, corresponden a una persona, pero no hay nadie. Inclusive es errático, porque muchas veces no lleva a ningún lugar a donde van esas huellas. Otros dicen también que cuando llueve muchas veces van a prisa y hay mucha gente, ¿no?, transitando. Y todos llevan una afluencia en algún momento, los que la respetan. Y muchas veces escuchan pasos. Y simplemente, pues también hay que cuidarse por los asaltos. Se escuchan pasos y se escucha que pasan en los charcos. Pero ¿qué pasa cuando tú te cuidas y quieres voltear a ver quién está atrás? Porque muchas veces se queda, como lo dije, solo el metro. Y cuando volteas y no hay nadie, pero escucho los charcos, ese momento que tú pasas sobre el charco y escuchas otras pisadas más, es ahí donde te aterra un poco porque va muy cerca de ti. Tú eres una de las pocas personas en esa dirección. El problema es cuando ya pasaste el charco y llegas a la zona seca o la zona segura, y simplemente volteas y ves otras pisadas, de las cuales ya no se dibuja nada. Son las tuyas y las de otra persona, pero no hay nadie. Ese es el pequeño detalle con esas situaciones cuando hay un poco de agua y escuchas pisadas de más que no son las tuyas y tampoco es el eco. Ay, vámonos con otra historia. Esta también corresponde a Esta también corresponde a... De hecho, híjole, no sé. Son de esas historias que dices... Cuando ya involucras a una niña, dices... Ah, no puede ser esto. Bueno, en algún momento... Este metro conecta con el aeropuerto. Hay algunos andenes, hay pequeños escondrijos por ahí. Siempre es esto así, como un gran laberinto. En algún momento, pues cuando se va a altas horas de la noche, a altas horas de la madrugada, a las 3, 4 de la mañana para esperar tu avión, pues en algún momento hay personas trabajando y llevan a sus hijos. No le das importancia. Cuando muchas veces vas caminando rápido y ves una pelota rodar enfrente de ti. Simplemente piensas en otra cosa porque vas apurado a tu vuelo para que no te deje tu avión. Pero por algunos segundos volteas a ver la dirección de donde viene la pelota, no hay nadie o inclusive es un lugar oscuro. Por tu estrés... Pues no lo notas, ¿no? Por tu estrés, no porque no se te haga tarde, pues lo pasas en alto. Hasta en el momento que estás en el avión. O cuando al momento que te estás sentando y ya estás aliviado, que no hay ningún retraso, que no te va a afectar en tu vuelo, que puedes tomarlo tranquilamente. Cuando ya estás seguro prácticamente de abordar. Es cuando te cae el 20 y dices, ¿de dónde vino esa pelota? ¿Por qué alguien estaría en la oscuridad lanzando un juguete? Y más, que a esa hora todavía no abren los puestos del metro. Es una de las sensaciones más Es una de las sensaciones que cuando lo analizas es un poco más aterrador. Cuando lo empiezas a pensar qué es y no encuentras la explicación. Otra de las historias es otra de las más un poco más tétricas, ahí les va, es sobre la misma, sobre la misma tónica. Vas apurado con tus maletas, vas con tus con algunos familiares, tú te retrasas por alguna razón, estás buscando, no sé, si el pasaporte, los boletos, estás buscando el dinero, estás viendo de que nada suena en el detector de metales, y en algún momento se te acerca una niña y te pide de favor, con una dulce voz, que le prestes atención y que si le ayudas a amarrarse las agujetas. Entre tu estrés, en tu neurosis, no puedes decirle que no. No, te lo pide tan amablemente que volteas a ver a todos lados como diciendo, ¿dónde están sus papás? Ok, va, te las amarro. Pero en el momento de que te agachas a amarrar las agujetas, te percatas que no tiene piernas. Al momento de querer ver esa visión, ya no está. Te agachaste por nada. Simplemente en el estrés te agachaste rápido y simplemente no viste cuando desapareció. No lo notaste. Y simplemente te quedas si fue parte de tu imaginación o sucedió de verdad. Así que esto fue el especial de Apague la Luz y Escuche de El Metro. Nos quedan muchísimas historias en el tintero. Vámonos con la última, ¿por qué no? Vámonos con esta última. Son cosas que, les digo, suceden ahí en la estación del metro antes de despedirnos. Vámonos con esta sencilla, ya que muchos empleados del metro pues han sufrido, han padecido, inclusive han sido testigos de nacimientos, de detenciones de criminales y también, ¿por qué no?, de cosas sobrenaturales o cosas que no se pueden explicar. al final de cuentas, al final del día. Simplemente la gente de limpieza es la que la sufre, porque son los que primero que deben entrar en acción, aparte de lo que es vigilancia. Son ellos los que deben de entrar en acción, deben de dejar todo limpio. Deben de meterse en los rincones más, en los recónditos rincones del metro, a levantar basura, a ir por sus herramientas sin que nadie se dé cuenta. Y simplemente al momento de estar limpiando lugares, oficinas o bodegas, que simplemente algo los sacuda, como un grito estremecedor, que algo se cayó, y simplemente deben de salir de esos lugares a como de lugar, rápido y estresados, sin poder hacer su trabajo, porque otra vez tienen que volver a entrar a esos lugares para hacer su trabajo. Esa es la cuestión. Ese es el valor que se les da muchas veces. Muchas veces se van acostumbrando a algunos, que inclusive les cambien las cosas de lugar. Que inclusive, aunque vayan con vigilantes, estos no les crean. Eso también es lo más horrible. Que simplemente dices, me jugó una broma a mi mente, ¿o qué está pasando? Cuando va al de seguridad y le sucede algo más macabro que lo hace inclusive dejar el trabajo. Que simplemente hay veces que no te quieren platicar. Muchas veces se lo guardan para ellos. Muchas veces son silencios que dices, ¿qué te pasó? Y son silencios tan incómodos. En sus miradas cristalinas, tragando saliva, jugando con sus manos, no te quieren contar qué es lo que vieron, qué escucharon o qué les pasó. Así que esto fue Apaga las Luces, Escuche. Espero que les haya gustado bastante a ustedes y que les hayamos hecho pasar un rato ameno con este programa, este especial Apaga las Luces y Escuche. Agradecemos muchísimo a la gente que nos deja subir nuestro contenido: Marvel BC, Doña Su Comics, nuestros amigos de Toy Collector, nuestros amigos de Cuernavo Comic en Facebook. También nosotros estamos en Facebook como lacumancha.comics. También agradecemos mucho a la gente que nos escucha Estados Unidos, por ahí también alguien de Australia, muchísimas gracias por escucharnos, también nuestros amigos de México. Esperemos que les agrade estas historias urbanas del metro de la Ciudad de México, y por qué no, algunas recomendaciones también internacionales derivadas a algún metro, algún tren urbano, y también algún tren o un subterráneo. Así que esto fue el especial Apaga la Luz y Escuche, y nos vemos la próxima semana. Y como te comenté, cuídate, toma tus precauciones para que sí nos sigamos escuchando y nos sigamos viendo, ¿vale? Yo soy Rome y bye.
Esto se llama Paranormal. Se siente una presencia muy extraña, una rara sensación que hiela el alma. Hay algo paranormal. Aquí hay algo paranormal. Aquí hay que rockear con las cosas que suceden, sin explicación ni sin lógica aparente. Esta es una sensación muy fuerte. La visión es suficiente, basta con sentir. Alguien más está presente, alguien más se encuentra aquí. Se siente, las cosas se mueven por sí solas, cambian de lugar, se revuelven, se alborotan. Alguien más se encuentra aquí. En las sombras, las puertas se cierran, se abren, se golpean. Se escuchan y ruidos de cadenas. Alguien más se encuentra aquí en tinieblas.
Sentimos que alguien estaba aquí. Alguien estaba aquí. Y eso se movió solo. No, no puede ser.
De repente se deja ver por la ventana y en un parpadeo al segundo ya no hay nada. Se nos eriza la piel y el alma. Por seguridad unas cámaras pusimos y a veces se ve caminando en los pasillos. Eso que se mueve aquí no es vivo. Tengan precaución todos los que están oyendo. ¿Dónde quiere estar? Las presencias del misterio, todo esto es paranormal. Y es cierto, hay de aquel que dude lo que este canto dice. Esos seres están frente a nuestras narices, todo esto es paranormal. Y existe
una presencia maestra, una rara sensación que hiela el alma. Hay algo.
De archivo 2018, el tema de paranormal de nuestra saga de terror.